Resta viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes. 16 minutos para la una del mediodía. Estamos en directo en Costa Viva para la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Tenemos el día nublado y más que va a estar. De hecho, para esta noche se prevé algún que otro chubasco y esta tarde va a empezar a soplar el viento, pero bien. Va a soplar del sur, pero fuerte. En estos momentos sopla del suroeste moderado, pero después un poquito más fuerte. Eso hace que esté activa la alerta amarilla en nuestra provincia y sobre todo en la zona costera por ese fuerte viento. Las temperaturas no están mal. Ahora 22 grados como máxima, decía Galicia, Meteo Galicia, que andaríamos a los 23, así que quizás hasta, bueno, pues si sigue así la cosa, podamos rebasarlos. Una temperatura agradable. Vamos a hablar de muchos temas en esta jornada de hoy. Hablaremos, como no, de esa denuncia que realizan varias asociaciones de patrimonio y ecologistas. ADEGA, Marina Patrimonio y Cultura do País, dicen que Fomento y la Xunta han abandonado el yacimiento arqueológico que hay en Arroda, en Barreiros. Indican que después de realizar las obras de la autovía del Cantábrico quedó descubierto, están creciendo eucaliptos y no tiene ningún tipo de protección. Y eso está, pues, en clara contradicción con la ley de patrimonio, que señala que al menos hay que cubrirlos o protegerlos y ponerlos en valor también. Ellos lo que exigen es que se ponga en valor ese patrimonio y señalan que puede ser tan importante este hallazgo como el círculo da Chousa del Rodeiro del Castro de Coeses en Lugo. Hablaremos de esta situación y escucharemos las declaraciones de uno de los responsables de estas asociaciones que denuncian, el responsable de Mariña Patrimonio. En Cervo hablaremos de las ayudas a los libros de texto. Se van a entregar esta misma tarde a las 6 de la tarde en la Casa del Concello. Son ayudas para libros y material escolar. En Ribadeo hablaremos del inicio en estos días de trabajos de mejora y asfaltado de caminos en varias parroquias con una inversión de 76.000 euros que se sufragan a través del Plan de Caminos de la Xunta de Galicia, también la Unión Europea, la Diputación y el Ayuntamiento, con un esfuerzo de todas las administraciones. Igualmente pasaremos por el municipio de Foz para detenernos en el área de servicio para autocaravanas que hay en la zona portuaria. El alcalde Javier Castiñeira destaca la importancia que tiene para el turismo esta instalación. Y nos detendremos también en Lourenzá, donde va a tener lugar mañana mismo una charla sobre el Camino de Santiago, otra estrategia turística importante para esta localidad. Hay que destacar que desde la Xunta de Galicia están introduciendo variantes en los caminos, en el Camino de Santiago, a su paso por Lourenzá, por ejemplo, y bueno, pues van a ver en qué medida podría o no afectar a esta localidad y qué tipo de alegaciones puede presentar el ayuntamiento. Dentro de un ratito lo contamos. Haremos una valoración de las Sanlúcar de Mondoñedo, que fueron todo un éxito, según el presidente de la comisión. Se llenaron de gente, de caballos y de color. También un poquito de lluvia que deslució, por ejemplo, alguno de los actos, como la actuación del grupo de Luis Tosar, que tuvo que suspenderse debido a la intensa lluvia que caía. Y también hablaremos, como no, de esa propuesta de presupuestos de la Xunta de Galicia y qué es lo que nos tocaría a nuestra zona, nuestra comarca. En principio parece que las obras de acceso al puerto de Burela por fin irían para adelante y también parece que podría ir para adelante pues asuntos como la ampliación del hospital La Costa o que se terminará finalmente la autovía del Cantábrico a su paso por aquí, por nuestra zona, por la zona de Mondoñedo, esa tan complicada. Además de estos temas, como no, hablaremos de deporte, que como siempre nos trae nuestro compañero Miguel Fuente.
Y hablamos de fútbol sala. En primer lugar, de fútbol sala femenino, el Burela Fútbol Sala venció a domicilio del Viajes Amarillo, que era un derbi en regional. El Burela Pescador Rubén, que sigue sumando con esta victoria su tercer derbi gallego, tampoco se le ha resistido. Se impuso a un Viajes Amarillo, como decíamos, por un tanto a cuatro, tomando la iniciativa desde el comienzo y sin poner en peligro en ningún momento el marcador. Las naranjas han hecho los deberes y tras esta jornada ocupan la primera plaza en la clase empatadas con el Atlético Madrid. Ambos equipos de momento no conocen la derrota. Por lo que se refiere al fútbol sala también, pero el equipo masculino, el Burela firmó una tarde de gloria este pasado sábado, una tarde para la historia del Vista Alegre, el día en que la magia de la familia naranja frenó al campeón, al Fútbol Club Barcelona. La escuadra de Juanlu pudo parar al gigante Barcelona con un empate a dos tantos, con defensa ordenada y en la primera parte y elaboración y valentía, sobre todo en la segunda, ante la atenta mirada de un Vista Alegre repleto. Hay que destacar que en la misma matinal dos jugadores como Isi y Matamoros se encontraban indispuestos y han podido participar muy pocos minutos. De ahí que jugadores mariñanos como Yago o Cristian han llevado un poco el peso del partido y han sido los autores de los goles del equipo mariñano. El propio entrenador Juanlu Alonso reconocía que el empate hace justicia.
Sí, la verdad es que yo creo que les ha hecho justicia, que no siempre, por una vez hemos tenido un poquito de suerte al final, porque creo que hay que tener suerte en esto, pero es verdad que la hemos estado buscando durante todo el partido.
Hablando de baloncesto, nos jugamos las escuelas deportivas de Lorenzo Ensino, viajaban a Palencia, regresaron con una victoria 28-72, primera victoria de las jugadoras mariñanas en una cancha complicada, sobre todo por sus dimensiones, pero donde han impuesto su ritmo y en el primer cuarto ya terminaron con una ventaja que les permitía jugar más tranquilas. De todas formas, a lo largo del partido hay que destacar también que las jugadoras locales estuvieron muy desacertadas bajo los aros. En el mundo del fútbol hablamos de la regional preferente, la jornada de este fin de semana que nos ha deparado dos empates para los dos equipos marianos. Por una parte, el Viveiro que jugaba en Cantarrana frente al Soneira, empate a un tanto, marcaron primero los locales, pero a los cuatro minutos más tarde el equipo visitante consigue el gol del empate. Eso sí, el Viveiro ha dispuesto de ocasiones para poder romper la igualada. Del Viveiro está con 13 puntos, zona media de la tabla. Por su parte, el Ribadeo FC, que recibía en casa al Dumbría, también se ha adelantado en el marcador, pero en los inicios de la segunda parte el equipo visitante ha conseguido el gol del empate. De todas formas, el equipo ribadense sigue en la zona alta de la tabla, es segundo con 19 puntos a 3 puntos del líder del Bergantiños. Eso sí, el Ribadeo, que sigue siendo el único equipo de la regional preferente que todavía no conoce la derrota. Y en el mundo del motor hablamos de la ruta de todoterreno Montes Enda Marina Lucense, que se va a celebrar del 1 al 3 de noviembre en Foz. Se trata de la décima edición de esta ruta en vehículos todoterreno Montes Enda Mariña, que fue presentada por el propio alcalde focense, Javier Jorge Castiñeira, y directivos del club Correcaminos 4x4, colectivo organizador de la prueba. Escuchamos al alcalde.
Un clásico na Mariña, prácticamente posee un dos eventos máis importantes que se realizan no mundo do motor da nosa comarca, probablemente un dos máis importantes tamén da provincia de Lugo, con asistencia pois moi grande de xente, amigos do motor. Hai que pensar que o ano pasado pois se xuntaron cerca de 380 vehículos e unhas 600 personas. Este ano pois desexamos pois que señan as mesmas ou máis. A verdade é que a data é unha data moi boa, que no Ponte de Todos os Santos. Comenzará pois o venres o día 1, e despois pois os días grandes son o sábado e o domingo. A verdade é que esta cita é unha cita importante no outono focense, porque a verdade é que pues, xunta moitísima xente, moitísimos aficionados ao mundo do motor, que aparte de disfrutar do que é o propio motor, non, disfrutar dos 4x4, das motos ou dos quads, pois tamén disfruta da nosa vila, de paraxes impresionantes no noso rural, na zona incluso pois tamén das playas, e aparte pois de discorrer por Foz, pois tamén discorre por outros concellos como Lourenzá, Alfoz, Ferreira e Cervo.
Pues con esta ruta finalizamos sección de deportes, hacemos un pequeño alto en el camino y seguimos hablando de otros asuntos de actualidad para nuestra comarca.
Atención, Euros por Oro, especialistas en compra de oro. Euros por Oro, no tenemos competencia porque somos mayoristas desde 1980. Nos avala nuestra experiencia, valoramos tu oro al precio de la bolsa. En Euros por Oro, pagamos en efectivo y sin trámites al instante. Clientes satisfechos, no malvenda su oro. Euros por Oro, tasamos sin compromiso con máxima discreción. No importa el estado de tus joyas. Euros por Oro, simplemente cumplimos lo que la competencia promete. Euros por Oro, también servicio a domicilio. Euros por Oro, estamos en Burela, Avenida Arcadio Pardiñas, número 54, al lado de Banesto. Teléfono 649-614-091. Euros por Oro, venga y compruébelo.
Si quieres degustar los platos más exquisitos de la cocina casera, tienes que venir a Restaurante Olar, en la Plaza Conde Fontao, número 3, en Foz. En nuestro comedor, con vistas al mar, te ofrecemos menús especiales para grupos, un menú del día y un menú fin de semana. y nuestra exquisita especialidad, la caldeirada de pescado de roca. En Olar contamos con una terraza exterior climatizada y zona portuaria con amplio aparcamiento para tu comodidad. Visítanos. Este mes en Hipertextil, en Burela y Viveiro, todo para ellos con descuento. Sí, 20% de descuento en todos los artículos de caballero, parcas, pantalones, camisas, zapatos. En Hipertextil os ofrecemos además nuestras secciones de hogar, señora, caballero y niños, donde encontrarás la mejor relación calidad-precio. Visítanos en la web www.hipertextilviveroburela@hotmail.es. O en nuestros locales, en Burela, Pardo Bazán número 32, en Viveiro, Benito Galcerán 30. Do 25 ao 27 de outubro achégate a Ribadeo e deixa de levar polo sabor do mar. Festa do Vígaro, os días 25, 26 e 27. Ven a Ribadeo e deixate sorprender polas propostas que atoparás nos locais participantes. Festa do Vígaro en Ribadeo. Organizan a CISA, Confraría de Pescadores de Ribadeo, Grupo de Acción Costeira Mariña Ortegal, Xunta de Galicia, Fondo Europeo de Pesca e Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente. Esta fin de semana agardámoste en Ribadeo, na festa do Vígaro.
¿Buscas muebles para tu casa?
En Muebles Folgueira tes a mellor elección.
¿Buscas facilidades para pagalos?
En Muebles Folgueira ofrecemos chas.
Muebles Folgueira, dende sempre estivemos o frente de facilidades e comodidades de pago.
En Muebles Folgueira imos che facer fácil disfrutar daquelo que precises.
Muebles Folgueira en San Cosme de Barreiros, a tenda de toda vida.
El otoño retorna a la cocina de Casa Amadora. Tortilla rota de setas, lacón asado con salsa de castañas, sartén de huevos con boletus y otros singulares platos estacionales acompañados de una apropiada bodega. Y si lo prefieren, atendemos servicios a domicilio. Solicite información en el número 982-134-044 o en el propio Hotel Casa Amadora en Reinante. Gracias por seguir con nosotros, en Amadora como en casa.
¿Eres mayor de 17 años? ¿Eres demandante? ¿No terminaste los estudios básicos? ¿No te estás formando a sabiendas de la importancia que tiene para buscar trabajo? Primera medida que pone en marcha Academia Mariña, centro adherido a las estrategias de emprendimiento y empleo joven. Preparación gratuita para obtener el título de graduado en ESO. Modalidades presencial, a distancia y online. Ya no valen disculpas. Graduado en ESO, gratis y en un curso, y en la modalidad que prefieras. Academia Mariña, todo ano para ayudarche. 982-58-50-98 y 900-101-362.
4 minutos para la una del mediodía. Durante este fin de semana nos han ido dando ya algunos datos, algunas señas de lo que van a ser los presupuestos de la Xunta de Galicia para nuestra comarca. Al menos desde la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructura nos empiezan a dar cifras del dinero que guardan el año que viene, el 2014, para llevar a cabo infraestructuras necesarias. Señalan desde esta consellería que se va a poder por fin licitar la obra de acceso al puerto de Burela. Dicen que va a ser una realidad el próximo año, gracias a 800.000 euros que se consignan en las cuentas de la Agencia Gallega de Infraestructuras. Esto relacionado con el acceso al puerto de Burela, del que llevamos años y años hablando. Ellos mismos reconocen que es una actuación fuertemente demandada y por lo tanto hay 800.000 euros para licitar obras el año que viene, en el 2014. Además, más dinero para nuestra zona, para nuestra comarca, pues por ejemplo destacan las partidas que se destinan a saneamiento. Las mejoras en la Mariña Lucens en esta materia pues supondrían 6.800.000 euros para abastecimiento de San Cosme y San Pedro de Reinante, en Barreiros, y 800.000 euros para la estación depuradora de aguas residuales de Ribadeo. Estamos hablando del dinero que contempla destinar la Consellería de Medio Ambiente e Infraestructuras de la Xunta de Galicia para el año que viene para nuestra comarca. Abastecimiento San Cosme, San Pedro de Enquerencia en Barreiros, 6,07 millones. Y para la explotación de la Edar de Ribadeo, 800.000 euros. En cuanto a otras actuaciones que van a recibir un montante económico, pues parece que va a poder haber dinero para esa ampliación del hospital da Costa en Burela. Esto ya relacionado con otra consellería, pero entre los presupuestos de la Xunta de Galicia, pues ya parece que sí, que se está manejando que haya una cantidad económica para poder llevar a cabo esas obras necesarias en el hospital de referencia. Relacionado con estas informaciones que nos llegan de la Consellería de Infraestructuras, las primeras críticas vienen por parte del Partido Socialista. Indican que en el caso de la ampliación del hospital da Costa, pues que ha sido prometida por Feijóo hasta en 6 ocasiones, que no hay dinero para ese fin. Es crítica del Partido Socialista sobre este asunto, sobre el dinero que hay o no hay para la ampliación del hospital da Costa en Burela. Luego hablan también del caso de la vía de altas prestaciones, vía de alta capacidad, corredor, como queramos llamarlo, de la Costa Norte. Indican los socialistas que el recorte es brutal, pues de los 7 millones del año pasado, la Xunta pasa a 1 millón en el año 2014, en el año que viene, cuando además las previsiones de 2012 eran de 16 millones, 16 y pico, en 2013 y de otros 16 en 2014. Este descenso somete a incerteza, según los socialistas, la ejecución de esa carretera que consideran fundamental para la vertebración de la comunicación de la Mariña. Esto es lo que ha dicho José Ramón Val Alonso, que es el diputado socialista en el Parlamento gallego. Dicen que no hay dinero suficiente ni para empezar con el corredor entre Barreiro San Ciprián, que apenas 1 millón de euros que se destina a los presupuestos del año que viene. Tampoco se creen que haya dinero para la ampliación del hospital La Costa en Burela. Aquí seguimos, 5 minutos pasan de la 1 del mediodía, 22 grados y medio de temperatura. La temperatura no está nada mal, aunque los cielos están cubiertos. De cuando en cuando se abre algún claro, aparece algún rayito de sol, pero la jornada de hoy parece que va a seguir así. Meteogalicia nos dice que durante la tarde el viento va a soplar fuerte. Vamos con el pronóstico meteorológico y con las noticias más destacadas en Costa Viva, un espacio que patrocina La Mirandilla. En el marco incomparable del pueblo de Rinlo, Restaurante a Mirandilla. Los mejores pescados y mariscos de la zona, las carnes más tiernas y jugosas. Todos los fines de semana, menús especiales. Restaurante a Mirandilla. Teléfono 982-12-3100. Restaurante a Mirandilla en Rinlo, Ribadeo. Abierto de martes a domingo. Vamos a tener que sujetarnos el sombrero en esta jornada porque a partir de la tarde el viento va a soplar fuerte del sur. Esto hace que esté activada la alerta amarilla por fuertes vientos, sobre todo en la zona costera. Ahora sopla moderado del suroeste, pero después, durante la tarde y la noche, fuerte del sur. Durante la noche se esperan lluvias. En cuanto a mañana, ¿qué nos dice Meteo Galicia? El viento va a seguir soplando fuerte mañana del suroeste, pero fuerte durante todo el día. Por la mañana habrá más claros, por la tarde se cubrirá y por la noche nuevamente se esperan lluvias. Esto para mañana, martes 22 de octubre. Las temperaturas mañana también como las de hoy, 18 grados de mínima y 23 grados de máxima. Es el pronóstico de Meteo Galicia para las próximas horas. Tenemos muchos temas que tratar en esta jornada de hoy, así que vamos pasito a pasito. Vamos a empezar hablando de patrimonio y de cultura, porque al fin y al cabo estamos en una zona en la cual hay muchos, muchos hallazgos arqueológicos. De cuando en cuando, pues uno se pone a hacer obras y aparece algo, como pasa por ejemplo en Viveiro, que aparecía esa muralla, y ahora pues en cualquier lugar donde uno se pueda excavar pues corremos el riesgo de que aparezca patrimonio. Eso, corremos el riesgo entre comillas, evidentemente la obra se puede ver paralizada, pero estamos hablando de historia y de cultura. En el municipio de Barreiros, cuando se iniciaron las obras de la autovía del Cantábrico, apareció pues un hallazgo arqueológico. De hecho fue denominado como algo patrimonial, algo arqueológico, porque no sabían muy bien qué era. Parecía un castro, no estaban seguros. El caso es que después de realizar las actuaciones y las obras de la autovía del Cantábrico, quedó ahí de cualquier manera, sin tapar, sin cuidar, sin adecuar, y además están creciendo los eucaliptos y destruyéndose el patrimonio. Al fin y al cabo, desde varias asociaciones patrimoniales y naturales, como ADEGA, Mariña Patrimonio y Cultura do País, denuncian tanto a Fomento como a la Xunta de Galicia por incumplir la ley de patrimonio, que señala que hay que cuidar y poner en valor este tipo de hallazgos. Nos lo cuenta Manuel Miranda, que es el responsable de Mariña Patrimonio. Estamos refiriéndonos a ese hallazgo que hay en la zona del trazado de la autovía del Cantábrico en Barreiros y que se denomina como yacimiento arqueológico de Arroda de Barreiros. Vamos a escucharlo.
Denunciamos o mal estado en el que se atopa un extraño yacimiento arqueológico que se excavó hace 7 años en Barreiros. o chamado a chamada Rada de Barreiros. E bueno, está en un estado lamentable, están caendo os muros, están nacendo eucaliptos por todos lados. Consideramos que un xacemento da importancia deste, porque ten moita importancia, como demostra, bueno, fai unhos meses apareceu en Lugo tamén un xacemento algo parecido, e están falando de que é único en Galicia, é un xacemento moi interesante, e os propios arqueólogos da Xunta din que se parece bastante ao de Barreiros, o sea que temos aquí na Mariña un xacemento excepcional que leva 7 anos abandonado, cando, según a lei de patrimonio, un xacemento arqueolóxico, que si se excava, como foi este caso, que se excavou porque pasaba por a autovía e tuveron que excavalo, excavouse e deixouse abandonado. Eso, según a lei de patrimonio, non se pode facer. Unha vez excavado un xacemento, hai que facer ou volver a tapalo ou consolidalo para que non se destruixe. E, bueno, nos denunciamos o estado que se, no que se atopa, 7 anos despois da súa excavación, e reclamamos a Xunta que lle obliga a Fomento, porque o Fomento debe ser o propietario deste xacemento arqueolóxico, que o poña en valor, que o acabe de excavar e que o consolide para que non se destruya e que poda ese ben arqueolóxico poda valer nunha zona da Mariña, unha zona turística, como un reclamo turístico máis para a zona.
Porque la cultura también puede servir para como reclamo turístico, para que venga mucha gente y dinamizar la zona. Ellos reclaman que se ponga en valor, que se arregle, se cuide y después se le pueda sacar partido. Se trata del yacimiento arqueológico de Arroda, de Barreiros. Como decimos, no saben muy bien qué es, si es un castro o qué es, no está definido por el momento. Y piensan que puede tener cierta similitud con el círculo da Chousa del Rodeiro do Castro en Coeses. Señalan que este era un hallazgo muy importante y precisamente el de Barreiros podría tener las similitudes a este yacimiento y podría tener tanta importancia como aquel. Por lo tanto, hay que cuidarlo, ponerlo en valor y exigen a las administraciones pertinentes, a Fomento y a la Xunta de Galicia, que lo conserven y lo cuiden. Vamos a seguir enseguida hablando de otras actuaciones en nuestra comarca, por ejemplo, de arreglo de caminos asfaltado en Ribadeo o del área de autocaravanas de Foz, que ha señalado Javier Castiñeira, que también es un impulso importante para el turismo, y de ayudas al estudio, a los libros de texto en el municipio de Cervo. Antes hacemos un pequeño alto en el camino, unos consejos publicitarios, vamos con todo ello. El mejor bogavante, elaborado con las manos más expertas, llega a tu mesa en la quincena del bogavante del Hotel Palacio de Cristal de Burela. Hasta el 22 de octubre ven a degustar un exquisito menú compuesto de crema de bogavante, pimientos del piquillo rellenos de bogavante, bogavante a la plancha de aproximadamente 700 gramos, postre casero, bebida no incluida, por tan solo 25 euros. ¿Te animas? Ven, ya sabes, en el Palacio de Cristal, el mejor marisco, de cetárea propia, a precios espectaculares. Reservas en el Hotel Restaurante Palacio de Cristal, en Burela, o en el teléfono 982-585803.
Quen ten un amigo, ten un tesouro. Presta atención. Ata o 30 de novembro trae a un amigo a Foz e consegue puntos extra para a túa tarxeta o Comercio Fai Pobo compra na túa vila. Xa sabes, quen ten un amigo, ten un tesouro. Agardámoste en Arrullos, Belia Norte, Calzados Pirde, Chinela, Decoraciones Pura, Electricidad Núñez, Ginzo Hombre Mujer, Caos, Librería Bahía, Longarela, María do Campo, Otangarte, Ofifoz, Óptica Eliseo, PR e Suministros Beipa. É unha mensaxe de Hacia Foz.
Neumáticos de Leo, un nuevo concepto de taller que por primera vez mira tu bolsillo. Tienen el neumático de segunda mano más económico del mercado, totalmente revisado y garantizado. Cuanta más crisis, más ahorramos. Neumáticos desde 12 euros. Visítanos en el Polígono Industrial de Barres 21, justo a la entrada. También nos puedes visitar en Facebook / Neumáticos de Leo o llamando al número de teléfono, que es facilísimo, ¿eh? Mira, 654. Recuerda, empieza por 654 y después 89 80 40. 654 89 80 40. Con nuevo horario de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 15 a 20 horas, sábados de 10 a 15 horas.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos.
En el Muelle Deportivo de Ribadeo, restaurante La Solana, referencia gastronómica en la Mariña de Lugo y el occidente de Asturias. Los pescados más frescos, las carnes más tiernas, las más exquisitas raciones y un menú del día muy amplio y variado. Restaurante La Solana, teléfono 982-128-835.
Que
quen ten un amigo, ten un tesouro. Presta atención. Ata o 30 de novembro trae a un amigo a Foz e consegue puntos extra para a túa tarxeta o comercio fai povo compra na túa vila. Xa sabes, quen ten un amigo, ten un tesouro. Agardamos ten Arrullos, Belia Norte, Calzado Espirde, Chinela, Decoración Espura, Electricidad Núñez, Cinzo Hombre Mujer, Caos, Librería Bahía, Longarela, María do Campo, Otangarte, Ofifoz, Óptica Eliseo, PR e Suministros Beipa. É unha mensaxe de Hacia Foz.
¿Quieres mellorar la tua formación? ¿Quieres comunicarte mellor? Aprende idiomas. Verbum, a tua nova escola de linguas en Burela. Clases de inglés, francés, portugués, individuais ou grupos. Matrícula gratuita. Servizos de traducción e interpretación para empresas e particulares. Infórmate en verbumlinguas.com. Estamos en Rúa Pardo Bazán 5, entre planta, Burela.
Escucha atentamente porque vamos a hablarte de una propuesta gastronómica nueva.
Comenzó la semana de la faba y el cachopo en el Hotel Restaurante Boar de Ribadeo.
Faba de asturiana, fabas con almejas, con centollo, con chocos.
Cachopón de ternera, cachopo de cerdo ibérico con cecina y queso de cabra, cachopo de merluza, de rape.
Y todos estos platos puedes acompañarlos con los de la variada carta del Restaurante Boar, que además te ofrece un interesante menú del día.
No te pierdas la semana de la faba y el cachopo en el Hotel Restaurante Boar, hasta el domingo 27 de octubre.
15 minutos pasan de la una del mediodía y hablamos de ayudas para libros y material escolar en Cervo. Se van a entregar ya esta misma tarde a las 6 en el ayuntamiento. Nos lo cuenta Alfonso Villares, el alcalde.
Esta tarde vamos a entregar los cheques das ayudas a libros e material escolar que se conceden ás familias con nenos cursando segundo ciclo de infantil, es decir, nenos de entre 3 e 5 anos. En esta convocatoria otorgamos a subvención a 18 beneficiarios por un importe total de 1.600 euros. Pero temos que destacar que todos os solicitantes que cumplían os requisitos fixados nas bases obtiveron axuda e que ademais en este caso tiñamos prevista unha partida de 5.000 euros nos presupostos para así garantizar a ninguna familia que cumprise os requisitos quedase sin axuda. Unha subvención que financia o Concello de Cervo ao 100% con fondos municipales e unha subvención que vimos entregando nos últimos anos para apoiar as familias na escolarización dos fillos. En este sentido, cabe recordar que o Concello mantén abertas varias líneas de axudas no ámbito educativo, tanto a AMPAs e centros escolares como as familias. E hai que recordar tamén que siga aberto o plazo das axudas ao transporte escolar das que se poden beneficiar os alumnos que cursen os seus estudios fora de Cervo. Eso sí, sempre que a súa formación non se ofreza en ningún centro do noso concello.
Pues ahí quedan las ayudas para los libros de texto de las personas que llevan a los niños al cole en ese municipio. Ayudas para libros, ayudas para material escolar. A las 6 de la tarde se van a entregar en el ayuntamiento, según ha destacado el alcalde Alfonso Villares. Seguimos hablando de otros temas destacados en nuestra comarca. Vamos a hablar de autocaravanas, porque el alcalde de Foz, Javier Castiñeiras, ha señalado la importancia que tiene para el turismo la instalación de autocaravanas que hay en la zona por portuaria. En concreto, bueno, pues ha participado en un encuentro Galaicoastur de autocaravanismo, se ha celebrado este fin de semana en Narón y él pudo participar en el mismo. Vamos a escuchar a Javier Castiñeira, el alcalde popular de Foz.
Para mí fue un verdadero placer estar en el segundo encuentro Galaicoastur de autocaravanistas, un gremio cal pois o co cal aquí en Foz pois dende hai pois 2 anos pois temos unha relación espléndida, posto que bueno, pois hai máis de un ano que temos en activo pois esa zona, esa área de autoservicio para autocaravanas na zona portuaria, unha área que está pois moi usada e que verdadeiramente pois prácticamente un exemplo para o resto de concellos, un exemplo de punto de servicio para autocaravanistas. E prova delo é que son moitísimas as autocaravanas e os turistas que lles gusta pois este tipo de turismos que pasan por Foz dende hai 2 anos, pois chegando incluso pois ás 40-50 autocaravanas de media en verán, en inverno pois de unhas 10 a 15 autocaravanas todos os días, chegando pois ao seu mellor punto, máis de 100 caravanas que o encontro que se fai, a concentración que se fai aquí en Foz. Por lo tanto, pois para nós foi un placer participar e contar a nosa experiencia pois ao resto de concellos e a todos aqueles autocaravanistas de Asturias, de Galicia e tamén de Castela León que estiveron presentes, pois máis de 600 persoas.
Más de 600 personas participaron en ese encuentro asturgalaico de autocaravanismo y tenía lugar en la localidad caroñesa de Narona. Allí, por cierto, se premiaba a alcaldes del occidente Astur, en concreto a los alcaldes de Tapia y de Coaña. A Enrique Fernández y a Salvador Méndez, respectivamente, recogieron ahí su premio a la excelencia autocaravanista por el buen funcionamiento de las áreas que tienen para este tipo de vehículos y que están en la playa Tapiega y también en la zona de Ortíguera. Premiados, pues, los alcaldes del occidente de Asturias, de Tapia y de Coaña, en ese mismo encuentro en el que participaba el alcalde focense Javier Castiñeira, que señalaba la importancia de este tipo de áreas para fomentar el turismo también en nuestra zona. Cada vez son más las personas que vienen por aquí, por toda la Mariña Lucense y el occidente asturiano, pues con su casa rodante, y hay que ofrecerles servicios. Cambiamos de asunto, vamos a hablar de caminos, del Camino de Santiago. Emma Álvarez, la alcaldesa laurentina, nos informa que mañana va a haber una charla interesante e importante en su municipio, una charla sobre el Camino de Santiago. Hay que destacar, bueno, pues que en estos momentos hay análisis, una variación, una alternativa al Camino de Santiago a su paso por nuestra comarca, y Lourenza de un modo u otro podría verse afectada por esa variación del trazado. Va a ofrecerse una charla sobre el Camino de Santiago, su paso por el municipio, y después, en función de lo que se hable en esa reunión, pues el ayuntamiento estudiará la posibilidad de presentar alegaciones a esa nueva ruta o esa variante de la ruta jacobea. Vamos a escuchar a la alcaldesa Emma Álvarez.
Dendo Concello de Lourenza, animamos a todos os veciños que se vexan afectados por unha nova variante do Camiño de Santiago, que mañá ás 8 da tarde veñan aquí ao Salón de Actos da Casa do Concello para asistir a unha charla na que se vai a explicar pormenorizado o trazado por parte do subdirector xeral de Patrimonio, Juan Naveira, e tamén por Marcial Rodríguez, técnico redactor do proxecto. Parecenos moi importante que acuda o maior número de xente posible, posto que en función do que aquí se fale, as alegacións do Concello pois van ir nunha ou noutra dirección, sempre de acordo cos veciños pensan.
Grandes, grandes ofertas en Mobles Folgueira por fin de campaña de verán.
Os mellores prezos en mobles, sofás, colchóns, como xa é costume, ofrecemos nos.
En Mobles Folgueira, prezos de escándalo na campaña de liquidación fin do verán.
Mobles Folgueira en San Cosme de Barreiros, a tenda de toda a vida. Agora, coa campaña fin de verán, con grandes rebaixas. Non as perdás.
A continuación vamos a hablar de política, en concreto de nuevas generaciones del Partido Popular, porque toca renovación, toca cambiar la directiva en los próximos tiempos, y bueno, pues aquí en la provincia de Lugo el aspirante, solamente tienen un aspirante, y es el mismo que ha venido ostentando el cargo de presidente de Nuevas Generaciones hasta el momento. Estamos hablando del ribadense Daniel Vega, vamos a hablar con él de pasado, futuro, también presente, evidentemente. Daniel, buenas tardes, buena tarde.
Muy buenas tardes.
¿Es usted o único aspirante a presidir a agrupación Nuevas Generaciones de Lugo? ¿Cómo se siente? Porque siendo único aspirante, pues casi seguro que vais a ir, ¿no?
Bueno, pero eso sempre é libertad das persoas, e en estes momentos, pois, bueno, pois, a organización xuvenil decidiu que solo me presentara eu recollín os avales que necesitaba, pero, bueno, as portas estuveron abertas, é dicir, estes momentos democráticos dentro das formacións políticas, pois, calcar militante se pode presentar, e, dende logo, pois, eso é a riqueza da estructura dos partidos, que cada vez sexan máis democráticas e que deen máis posibilidades a calquera persoa pois dirixir a formación político xuvenil, que en este caso é Nova Xerecións ou do Partido Popular.
Parece que vostede contou tamén con moitos apoios para presentar esta candidatura, non?
Pois parece que sí, pois eran, pois eu creo que eran 50 os que se necesitaba para presentarse, outro motivo máis que calquer militante se pode presentar, e recollín pois meu 141% máis dos que me pedían. Por lo tanto, eu creo que é un apoio importante.
Seguro que se sinte vostede entón encantado con este respaldo.
Bueno, pois eu creo que nos temos que sentir todos respaldados e contentos.
Falemos agora do seu labor o frente desta organización juvenil nesta última legislatura. Cales foron, segundo usted, os principais retos que tivo que afrontar e cales foron as principais consecucións desos retos? É dicir, os seus éxitos.
Bueno, en primer lugar, os éxitos de todos, porque non é un éxito individual, senón eu creo que é un éxito pois común de todos, da organización juvenil. Pero eu creo que os éxitos foron estar ao lado dos cidadáns e ao lado dos cidadáns máis xóvenes. Estivemos, pois celebramos actos de todo tipo, como ven vostedes se pode acordar, pois actos dos sectores principales da nosa provincia. Estivemos celebrando actos con gandeiros, con agricultores, no sector turístico, no sector empresarial. Estivemos visitando empresas que traballan todos os días e loitan todos os días para generar riqueza en esta comarca, que é a Mariña. Eu creo que eso foi un éxito, é dicir, política real, porque parece que cada día máis a política é virtual, e eu creo que os mozos temos que cambiar un pouco a forma de facer política, facela máis real e facela máis palpable e máis cercana ao xoven. Eu creo que tamén intentamos ampliar tamén isto da modo interno á organización, é dicir, tiñamos pouca presencia nas localidades da provincia de Lugo, creo que estábamos en 14, agora superamos ou chegamos a 40. Eu creo que eso foi un éxito de todos, e claro, conlleva tamén a incrementar a afiliación. Eu creo que cando eu cheguei eran 200 e algo, ahora estamos pasando os 700 afiliados. Eu creo que é un éxito tamén de todos, e tentamos tamén estar ao lado das asociacións juveniles, é dicir, reuníndonos con asociacións juveniles, reuníndonos con asociacións que representan os xóvenes empresarios, os xóvenes autónomos. E eu creo que tamén estivemos tamén centrados en combatir o desemprego, que eu creo que é o primer punto e o máis importante, celebrando actos relacionados co emprego, trasladando ideas e proxectos ás administracións, tanto na Diputación Provincial, dende a portavoz que lle trasladamos moitas das nosas ideas, a portavoz Elena Candia, e tamén á Administración Autonómica e Central. Eu creo que eso foi o fundamental. Se usted me pregunta do que me podo sentir máis orgulloso, pois eu creo que en estos 3 anos do que máis me sinto orgulloso é de crear a Escola de Formación, e esa Escola de Formación poñerlle o nome do fundador do noso partido, Manuel Fraga Iribarne. Eu creo que eso é do que máis me sinto orgulloso, que unha organización xuvenil teña unha escola de formación e que esa escola de formación leve o nome de Manuel Fraga.
E agora que está piques de comenzar unha nova etapa, cales son os principais retos que ten vostede por diante, que ten en mente?
Pois eu creo que o fundamental é trasladar un programa. Eu creo que o programa é a manifestación firme do compromiso que ten esta organización coa mocidade tanto lucense como galega. Creo que ese compromiso é o cerne íntimo dos nosos valores, e eu creo que iso é o que temos que estar a trasladar aos cidadanos. Son 10 puntos o que levamos no programa. Moi rapidamente, apoiar o sector empresarial, apoiar eses xóvenes emprendedores que trasladan aos cidadanos ilusión, garras. Eu creo que temos que apoiálos, porque eu repito moitas veces, aos xóvenes emprendedores, a estes autónomos que se levantan todos os días a traballar por todos nós, por o país, por cada un deles, eu creo que lle temos que poñer a alfombra roxa, porque son héroes en estos momentos, Creo que temos que tamén estar ao lado dos agricultores, ao lado destes mozos que tamén queren implantar e instalar nesta comarca e en Galicia en xeral un compromiso coa cultura, é dicir, a agricultura, a gandería, a pesca. Eu creo que son os sectores máis importantes da nosa comunidade e da nosa provincia. Creo que tamén temos que impulsar actividades relacionadas co turismo, é dicir, en esta comarca como é Mariña, eu creo que o turismo é un eixe moi importante, fundamental, e eu creo que lle temos que dar unha volta. Temos que analizar o que estamos facendo. Eu creo que no turismo temos moito que mellorar e facer as cosas con moito máis sentido. Creo que aí hai que invertir e non gastar o diñeiro alegremente. E eu creo que tamén temos que estar na universidade e temos que estar na formación profesional. Dous eixes tamén fundamentales para calquer cidadán e para calquera mozo para iniciar a súa andaina, pois, dende calquera sector, dende a política ou dende o sector empresarial ou como autónomo, como profesional médico, é dicir, a formación é palpable, que é real, e eu creo que é fundamental nas persoas. Creo que tamén temos que estar ao lado das ONGs e da acción social, no asociacionismo xuvenil, relacionarnos e ter reunións cos sindicatos. Eu creo que é fundamental tamén tocar os sindicatos e representantes xóvenes do mundo sindical. Eu creo que temos que estar permanentemente unidos. E eu creo que tamén temos que estar na estrutura local e comarcal, é dicir, canta máis presencia teña a organización nos ayuntamientos, nas comarcas, creo que é máis importante. Estar nas redes sociales, e eu creo que, sin dúbida, darlle unha altura de miras tamén a esta escola de formación, e iso é que a escola de formación, a partir do 2 de novembro, se usa yo elixido, terá unha estructura independiente e unha persoa que se encargará da escola de formación dentro da organización de novas xeracións, pero cunha independencia real.
Os principais eixes do programa de novas xeracións deste programa en concreto de Daniel Vega para a vindeira legislatura, as eleccións son...